Esto es Capital y esta es mi charla con Ana Jané. Que nuestras ciudades funcionen es un pequeño milagro, teniendo en cuenta que no hace tanto vivíamos en tribus. En las ciudades coordinamos los recursos escasos de manera eficiente. Capital es posible gracias a sus colaboradores. Trade Republic. Ahorra ahora para tu futuro. ¿Llevas meses siguiendo los contenidos de Capital y tienes ya ganas de operar tu propia cartera de valores? Trade Republic es entonces el broker para dar ese salto. Las operaciones se ejecutan allí de forma simple, en una plataforma 100% transparente, con millones de usuarios en toda Europa. Los precios son siempre claros, pudiendo invertir en acciones, bonos y fondos ETF, desde tan solo un euro y de manera fraccionada. Trade Republic te ofrece un amplio catálogo de productos financieros para que automatices las inversiones en un plan de ahorro único. Invertir, hecho sencillo, con Trade Republic. Factorial, software de gestión de personas. Factorial es un software de recursos humanos que ya utilizan más de 9.000 empresas. Sus clientes destacan la facilidad de uso y la variedad de tareas que resuelve, desde la automatización de control horario hasta la elaboración de nóminas, pasando por el onboarding de nuevos empleados. Jordi Romero y Bernat Ferrero, los fundadores, presentan semanalmente el podcast de ITNIC, en el que dan una visión realista de lo que significa emprender. Me ha dicho Bernat que, antes de solicitar tu demo gratuita en la web de Factorial, le agregues en LinkedIn y le digas que vienes de Capital, para así recibir un trato especial. Equito App. Invierte en tokens inmobiliarios. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo. Y Equito App llega para cambiar esto. Esta aplicación te permite invertir en el sector inmobiliario desde tan solo 100 euros, a través de un préstamo participativo en el que los intereses varían según los rendimientos y la plusvalía del inmueble. Aprovecha el código IJT10 para obtener 30 euros de descuento en tu primera inversión de 500. Esta oferta es válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este proyecto. Buenos días, Ana. Bienvenida a Capital.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Joan, por vuestra invitación.
Tenemos que hablar de un tema que está muy, muy caliente últimamente, que es la vivienda. Pero antes te quería hablar de las ciudades, ¿no? Y tú, que trabajas en este sector de la vivienda, te quería preguntar por qué las ciudades son quizá un gran invento, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea una muy buena idea?
Hace no mucho, durante la época de pandemia, las ciudades estuvieron puestas en dudas como fórmula de organización social y hubo muchos debates, muchos artículos, sobre todo en Estados Unidos, también en Europa, que pronosticaban grandes desplazamientos de población de las urbes hacia entornos menos densificados, más rurales, porque habíamos hecho un aprendizaje maravilloso, que es que podíamos trabajar desde nuestra casa y resolvíamos problemas, y entonces pues ya parecía que la vivienda no tenía por qué estar tan atada a los puestos de trabajo. Y luego también, lógicamente, pues con la vivencia del virus, estos entornos menos densificados pues proporcionaban mayor seguridad y mayor calidad de vida. Pero una vez pasado todo esto, y no hace mucho, ya los urbanistas nos están advirtiendo que el proceso de urbanización en el que estábamos inmersos antes de la pandemia continúa de manera imparable. Y esto quiere decir que cada vez más población se va a concentrar en las ciudades y las ciudades van a tener cada vez más poder desde todos los puntos de vista, político, económico, social, como generador de ideas y de tendencias. Y todo esto es pues, porque, como tú apuntabas, ¿no?, en la misma pregunta, las ciudades son un gran invento. Son un gran invento. Tienen retos mayúsculos, sobre todo sabiendo que se va a concentrar mucha población en las ciudades, pero a la vez es donde se producen mayores oportunidades de progreso, el acceso al conocimiento, a la cultura, a la educación, a la sanidad es más fácil. Y luego proporcionan otro aspecto que también la pandemia, que ha sido una escuela de aprendizajes valiosísima sobre el comportamiento humano y sobre cómo podemos generar más oportunidades y mayor calidad de vida para todos, pues la pandemia evidenció que la interacción social era algo crucial para nuestra salud y para nuestro bienestar. Y lo cierto es que, sobre todo, el talento joven quiere estar rodeado de más talento joven, porque le estimula, porque se generan interacciones muy interesantes y esto te lo proporcionan las ciudades.
El punto es que con 20 años es un buen sitio, ¿no?, para estar. Luego que cada uno gestione su vida como considere, ¿no? Pero sobre todo cuando eres joven es como un buen sitio, ¿no?, en el que ocurren cosas.
Exactamente, exactamente. Ocurren cosas. Esto me parece a lo mejor la mejor definición de una ciudad, ¿no? Y ocurren cosas de manera... inesperada, que esto es la magia de la vida, ¿no? Y a veces es lo que provoca las situaciones más bonitas que podemos vivir, de interacción social. Y que además puedes elegir si te apetece verte con gente que tiene intereses comunes a ti, porque la ciudad te ofrece multitud de oportunidades de encontrarte en centros culturales, en centros deportivos, en centros económicos, de todo tipo, y a la vez también puedes explorar entornos que son muy ajenos a lo que tú has vivido, ¿no? Entonces, bueno, este es el atractivo de las ciudades, que se concentre tanta población progresivamente, como está sucediendo y como va a suceder en el futuro. Es cierto que plantea grandes retos a nivel de proporcionar vivienda, proporcionar puestos de trabajo de calidad, a nivel de movilidad, de energía, de sostenibilidad, pero yo soy optimista al respecto, porque creo que hay ciudades, sobre todo en Europa, que están resolviendo todos estos retos de manera extraordinaria y que las ciudades van a ser laboratorios, que todas están explorando un poco cómo resolver estos retos y que cuando una encuentra una fórmula de éxito, suele propagarse bastante.
Por lo que estamos viendo en los últimos años, están ganando importancia a las ciudades. Es un proceso en el que la gente se concentra todavía más en las ciudades.
Es así. Justamente por todas estas circunstancias que apuntábamos, ¿no? No se ha producido lo que se dijo de que las viviendas fuera de las ciudades se revalorizarían y que habría un desplazamiento de población significativo. Durante el confinamiento físico sí que es verdad que hay gente que, para aprovechar la movilidad los fines de semana, pues los que tenían, los afortunados que tenían segundas o terceras residencias, pues sí que se vio que subían las poblaciones, el número de habitantes de esas poblaciones, pero se ha demostrado que es totalmente coyuntural.
Si nos mirara algún extraterrestre, ¿no?, desde el espacio, vería la Tierra y pensaría, ¿por qué viven esos humanos tan juntos ahí concentrados en esas zonas? Pero quería saber un poco tu argumento a favor de la ciudad. Sí, yo creo que ha quedado.
Desde el punto de vista del extraterrestre, lo que vería es que más del 50% de la población mundial estamos en el 2% del territorio. Este dato es realmente muy gráfico, ¿no? Desde esta imagen, la capacidad de concentración que estamos teniendo, y esto va a ir a más. Entonces, pues bueno, estos. A mí me parecen retos apasionantes, ¿eh? O sea, las ciudades para mí son una posibilidad maravillosa, pues en la línea que comentaba, ¿no? De ver cómo somos capaces de proporcionar oportunidades de progreso y a la vez calidad de vida.
En esos encuentros inesperados que tanto me ha gustado que mencionabas, yo creo que hay gente también, perfiles muy jóvenes, que a veces dicen, tengo conexión a internet desde un lugar remoto, y también teniendo ese acceso a internet puedo acceder a esos contactos, puedo conocer a gente. Pero siempre yo tengo la sensación, era muy optimista en el sentido de que internet era suficiente, pero últimamente tengo la sensación de que de algún modo hay que tener un pie en una ciudad y hay que estar conectado. Siempre es distinto ir a un evento físico presencial que tener una videollamada.
Sin duda. No obstante, es cierto que hay determinados perfiles que detrás de una pantalla de algún modo pues se sienten cómodos. Y a día de hoy pueden resolver muchas de las facetas vitales que requieren, ¿no? Desde trabajar, a obtener comida, a obtener cualquier objeto que necesiten en su hogar, a las relaciones personales, también las pueden resolver por una pantalla. Entonces, bueno, pensemos a lo mejor si esto es una mejora o no. Yo honestamente pienso que no. A pesar de que puedo comprender que haya perfiles pues, que les resulten más cómodos. Pero insisto, la interacción social yo creo que es lo que nos define como seres humanos, porque nos enriquece.
Yo veo todas las ventajas y, claro, me gustaría plantear quizá los inconvenientes o las externalidades negativas que se generan y que para mucha gente algunos se vean obligados a vivir en las ciudades cuando lo que querrían es estar fuera, ¿no? Y es un debate en el que tengo muy claro que hay puntos favorables, pero también veo que se generan grandes, desde las congestiones hasta el propio aire, ¿no?
Sí, exactamente. Son estos retos, ¿no?, que plantea esta concentración de población. Pero es que no nos queda más remedio que afrontarlos, porque lo que tampoco podemos pedir es a los que no han nacido en una ciudad que no quieran disfrutar de todas esas ventajas que estábamos diciendo, ¿no? Sería muy cómodo para los que nacemos en una ciudad, pues ya decir, no, esto es mío. Bueno, no, yo creo que tenemos que ver cómo somos capaces también de que las ciudades generen oportunidades para los que no han nacido en ellas, pero que quieren disfrutar de ellas, ¿no? A pesar de estos retos que se van a encontrar, que es dificultad de acceso a la vivienda, pues evidentemente, pues lo que comentabas a nivel de calidad del aire, contaminación acústica, y bueno, y la incomodidad que puede haber también en términos de inseguridad, poca limpieza en algunas ocasiones, en fin, ¿no? Estos son los retos, pero es que tenemos que hacerles frente, más que regular distribuir la población.
Leí hace poco que en las ciudades españolas había una gran densidad comparado con otras ciudades europeas. Supongo que con algunas asiáticas sería una baja densidad, pero que éramos de las ciudades más densas de Europa y me sorprendió.
Sí, es así. Nosotros tenemos un urbanismo compactado, vamos a decirlo de esta manera. Además, con un mix de usos urbanísticos, de que me refiero, ¿no? Es lo que se denomina esta ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que en un radio corto de tiempo puedes resolver muchas facetas que necesitas en tu vida, ¿no? En tu actividad como ser humano, ¿no? Trabajar, comprar, acudir a algún espectáculo de ocio, ir al médico, hacer algo de deporte. Bueno, las ciudades mediterráneas en general tienen este urbanismo más compactado y a día de hoy la tendencia urbanística es a valorar este tipo de urbanismo porque, para empezar, proporciona más calidad de vida porque te ahorra muchos desplazamientos interurbanos y también, aparte de la calidad de vida, es más sostenible medioambientalmente. Entonces, este modelo de ciudad que tenemos compactada, que plantea retos sin duda, estaría en contraposición, por ejemplo, al modelo anglosajón típico de California, que justamente no tienen usos mezclados, es decir, ellos tienen ahí dónde van a comprar, que son sus malls, sus shopping centers, dónde van a trabajar, que son sus grandes parques de oficinas, que son impecables como parques de oficinas, pero solo hay oficinas. Y luego hay esos suburbios que llaman ellos, pero en el sentido de también de clase alta, que hay barrios y barrios y barrios que solo son residenciales. ¿Qué sucede? Bueno, te pasas la vida en el coche, esto para empezar. Luego, también plantea problemas de solitud, de soledad. Y también la pandemia, que insisto, ha sido una gran escuela, estamos observando que este tipo de ciudades con un urbanismo más extenso y no tan compactado, ha habido grandes renuncias y ha habido grandes resistencias a volver al puesto de trabajo. Porque realmente los commutings que hacían se han dado cuenta que eran una locura, que no tenía sentido pasarse tantísimas horas al día dentro de tu coche o dentro de un transporte público, en el caso de que lo haya, ¿no? Que en algunos casos sí que los hay, en otros no está tan bien comunicado. Entonces, ahora mismo, el urbanismo que tenemos nosotros, que cuando tú dices Barcelona, una de las ciudades más densas de Europa, parece que sea en negativo, tengo que deciros que a día de hoy tiene muchas connotaciones positivas, porque es generador de calidad de vida y además en concreto en Barcelona, gracias a que tuvimos pues a un genio que nació aquí, ¿no? que fue el padre del urbanismo moderno, que es Ildefons Cerdà, pues él ya intuyó todo esto y de hecho cuando diseñó el Eixample es un modelo fractal, esto quiere decir policéntrico, está en contra, o sea, se carga lo que había sido hasta la fecha que era un centro privilegiado, la Plaza del Pueblo, vamos a decirlo así, sino tiene una vocación, además, como muy de progreso para todos, porque pueden pasar cosas interesantes en muchos puntos de la ciudad, ¿no? Este modelo así en red. Y luego, mix de usos urbanísticos. Él ya preveyó que pudiéramos resolver todas las tareas que son imprescindibles para tener una vida en un radio corto. O sea, la ciudad de los 15 minutos Ya la intuyó Cerdá hace un montón de tiempo.
¿Y los modelos que vemos hoy de urbanismo, de algún modo me estás diciendo que siguen estas ideas de la Eixample de Cerdá?
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. La ciudad de los 15 minutos ahora mismo es lo que tiene más adhesiones a nivel urbanístico. El problema del urbanismo es que a menudo se le tiñe de una connotación política. Y a veces, pues también modelos que tecnológicamente se puede demostrar que aportan calidad de vida, a veces pues tienen sus grandes detractores, ¿no? Esto es así, hay un debate eterno que también está bien, porque siempre puede ayudar a aportar cosas diferentes, ¿no? Y a que no seamos dogmáticos con qué funciona y qué no funciona. Pero desde este punto de vista voy a trasladar una buena noticia, que es que gracias a la tecnología el urbanismo cada vez será menos opinable y será más medible en términos de qué tipo de vida estás ofreciendo a tus ciudadanos, qué tipo de puestos de trabajo se están generando en ese entorno, cuál es, en términos de salud, la esperanza de vida, cuál es el salario medio, si hay dotación de vivienda suficiente o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto es una buena noticia. Yo siempre pienso que en estas grandes temáticas que afectan a las ciudades, que afectan también al mundo de la vivienda, que mencionamos al principio, o de los otros usos inmobiliarios, ojalá llegue el día que quien opine sean los técnicos, con herramientas tecnológicas en la mano, y cada vez menos los políticos. Esto es lo que me gustaría, que fuéramos avanzando hacia ese escenario, que yo creo que estamos cerca de ello, o al menos deberíamos apretar para que los debates fueran siempre técnicos y no ideologizados.
Y estaba pensando, mencionabas el modelo americano. Ahora recuerdo que el mayor atasco que he vivido en mi vida ha sido en Los Ángeles. Una locura. 7, 8 carriles de autopista y estábamos todos parados. No me pongo normalmente nervioso, pero en ese momento estaba realmente muy tenso y entendí algunas cosas que había visto en las películas americanas.
Sí, lo puedo comprender.
Meten más carriles, pero todavía el atasco es mayor.
Sí, efectivamente. ¿No? Y a los europeos nos explota la cabeza cuando vemos aquello.
Nos conecta esto, yo creo que en un tema que teníamos en el guión, no para tratar ahora, pero podemos ir, porque yo creo que conecta bastante bien, que es, claro, los modelos de movilidad al transporte y cómo el transporte público, y también cuando falla el transporte público, cómo también esto afecta a la vivienda, ¿no? Y vemos que una buena red de transporte público, especialmente el tren, seguramente, podría ayudar en este problema de la vivienda.
Sin duda. O sea, pones encima de la mesa un aspecto crucial y, si me permites, voy a poner el ejemplo de Barcelona, ¿no?, y de Cataluña en general. A ver, tiro del hilo de lo que he comentado del proceso de urbanización progresivo en el que estamos, que eso no se escapa ninguna ciudad del mundo. Ni las africanas, ni las asiáticas, ni las americanas, ni las europeas. Entonces, esto es un hecho y tenemos que ver cómo hacerle frente. Nos gustará más o menos, pero es un hecho. Entonces, cuando hablo de que cada vez las ciudades concentrarán más población, no me estoy refiriendo solamente a lo que depende del Ayuntamiento de Barcelona. Estoy refiriendo a no solamente el área metropolitana, que son 36 municipios con sus 36 alcaldes, sus 36 políticas de vivienda y sus 36 políticas de movilidad, aunque es verdad que la movilidad se ha ido mejorando mucho a nivel de conexión, sino que incluso me estoy refiriendo a la región metropolitana, de 5,5 millones de habitantes en breve. Entonces, tenemos que tener presente que gran parte de esa población va a trabajar a Barcelona cada día, de ese radio que estoy definiendo de la región metropolitana. Va a trabajar a Barcelona cada día. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que hacer compatible vivienda, dotación de vivienda en todo este área con desplazamientos, muy a menudo, a lo que es el centro de este área. A pesar de que, insisto, nosotros somos policéntricos, no solamente en el Eixample que me mencionaba antes, sino que es que tenemos la suerte de que en este área tenemos muchas ciudades que ofrecen puestos de trabajo de calidad, que ofrecen muchísimas cosas que son atractivas. Pero al final sigue habiendo una capital, que es Barcelona, y que sigue recibiendo muchísima gente que viene aquí a trabajar y que luego vuelve a sus hogares a dormir por la noche. No tiene por qué ser malo si tenemos una dotación de transporte público eficiente. Lamentablemente no la tenemos. Esa debería ser nuestra prioridad número uno si queremos resolver el acceso a la vivienda. Porque en lo que depende de Barcelona, cuando decimos que es verdad, con datos, que falta vivienda en Barcelona, todavía hay bolsas de suelo que se tienen que desarrollar. Básicamente estamos hablando de la Marina, de la Zona Franca y de todo el ámbito cercano a la Sagrera. Tres Xamanelles también, pero es que debemos pensar en un territorio mucho más amplio, porque esas bolsas de suelo que se tienen que desarrollar y ya llegamos tarde, deberían estarse desarrollando ya, no serán suficientes. Tenemos que ir a un ámbito más grande. Y eso tiene sentido solo si Rodalies funciona perfectamente, cosa que a día de hoy no sucede, por desgracia. E insisto, creo que si queremos resolver el problema de la vivienda, como tú muy bien apuntabas, debemos vincular absolutamente este debate con la movilidad pública, soluciones de transporte públicos eficientes.
Siempre me impactó un mapa que vi de Holanda, que lo que te decía es el territorio holandés que estaba a una hora del centro de Ámsterdam. Y cuando mirabas en transporte público más bicicleta, te dabas cuenta de que no todo el territorio holandés es un gran país, es muy grande, pero veías que la zona que cubría ese mapa de a una hora del downtown de Ámsterdam era realmente muy grande con esta fórmula de transporte público eficiente, trenes rápidos y que funcionan bien, y luego la bicicleta de por medio.
Qué interesante, qué interesante. Bueno, sin duda, es uno de los ejemplos que yo creo de los que tenemos que aprender, ¿no? Cuando comentaba al principio que soy optimista porque hay ciudades, sobre todo europeas, que están resolviendo bien todos estos retos, pues pensaba sin duda, por ejemplo, en Ámsterdam, ¿no? Y todo su alrededor, que lo ha sabido conectar muy bien.
Pero es que lo cambia todo, ¿no? Aquí en Cataluña, por decir un ejemplo, hay una ciudad que podría ser Vic, ¿no? Que está a unos 50, 60 kilómetros de Barcelona. Pero Vic ahora está mal conectada en tren. Pero si hubiera un tren que conectara Barcelona y Vic en 25 minutos o 20 minutos, pues mucha gente seguramente iría allí, ¿no? Y me gusta esto que planteas, Ana, de que en Barcelona hay sitio para construir, pero es muy, muy escaso. Y en cambio en Vic puede crecer y es un buen sitio también para vivir porque tienes la naturaleza cerca, ¿no? Pero todo, si el tren tienes que estar una hora y media para llegar a Barcelona, entonces nadie va a vivir a Vic si tiene que bajar todos los días.
Es así, estoy totalmente de acuerdo.
Si hablamos directamente de la vivienda, veo que quizá hay pocos proyectos de, ¿no? Hay pocas promociones inmobiliarias por la demanda que hay, ¿no? Y después no lo entiendo como ciudadano, pero veo que es un problema muy complejo y tú seguro, Ana, que tienes mucha más información.
Bueno, mira, te diría, quiero ser muy humilde aquí, ¿eh? Porque es un problema efectivamente muy complejo y nadie tiene una solución perfecta que resuelva el problema. Y me consta que la clase política quiere resolverlo porque es consciente de que esto es un problema y tiene voluntad de resolverlo. El problema es, a mi modo de ver, que no se están aplicando la inmensísima batería de medidas que se deberían poner en marcha, que son muchas y muy complejas. Y luego también comprender que el ciclo político es más corto, esos 4 años que puede haber un gobierno más o menos estable en el que se tomen decisiones, es un periodo más corto que el ciclo inmobiliario, porque el ciclo inmobiliario ya a menudo tiene tramitaciones urbanísticas que duran años y lo que es la ejecución desde que tienes la licencia, porque la obtención de licencia solamente desde que la solicitas hasta que te la dan ya pueden pasar 9 meses, 12 meses. Esto es algo, es un tiempo que nos podríamos ahorrar perfectísimamente. Y luego hay pues, toda la ejecución de la obra, que pueden ser 18 meses, 12 meses, depende del volumen de la obra, ¿no? Entonces, estamos hablando de ciclos tan largos que, y de un problema tan urgente que yo abogaría por una especie de pacto de Estado y no ceñido a opiniones políticas, sino técnicas. Porque el sector inmobiliario, a ver, nosotros somos consultores, pero sobre todo lo que es el mundo promotor, no cabe en su asombro de que estén regulando su actividad sin tener conversaciones con ellos, sin comprender cómo piensan, sin comprender cómo van a actuar ante determinada medida que se tome. Porque, a ver, y insisto, quiero ser muy respetuosa con la clase política. Yo creo que quiere resolver el problema y toma medidas sin hablar con el sector afectado, que es quien tiene que producir esas viviendas, a no ser que hubiera dinero público para poder y equipo público para poder hacer esas promociones de vivienda. Pero si miramos la inversión que se ha hecho en las últimas décadas, vamos, vemos que ha sido una aportación absolutamente irrisoria si lo comparamos con cualquier país de Europa. Entonces, tienes que contar con el sector privado. Pero lo regulas sin entender cómo piensa. Entonces, se han tomado muchísimas medidas que pretenden favorecer el acceso a la vivienda, que yo creo que son, de verdad lo pienso, muy bien intencionadas, pero como no tienen en cuenta cómo va a reaccionar a quien están regulando, acaban teniendo resultados que muy a menudo son los contrarios de los que pretenden conseguir. Y además generan una gran frustración entre la población. Yo creo que el caso de nuestra anterior alcaldesa, que era activista del mundo de la vivienda, llenó de esperanza a muchísima gente, que en el momento que llegase Ada Colau al ayuntamiento se resolvería el problema de la vivienda. Y han pasado 8 años y estamos peor. Estamos peor. Que no digo que sea por culpa de Ada Colau, ni muchísimo menos. Digo que ella, que clarísimamente no es sospechosa de no querer arreglarlo, no ha podido en 8 años. ¿Por qué? Pues porque es un problema muy complejo y tienes que tener en cuenta al mundo promotor. Entonces, la solución, multitud de medidas, una es la que apuntábamos de tener en cuenta el transporte público y también coordinar mejor toda esta área que ya está funcionando como una única ciudad, una gran urbe que es la región metropolitana, y insisto, o sea, el área metropolitana ya son solo 36 alcaldes que se tienen que poner de acuerdo, sí, para poder ofrecer realmente una solución. Entonces, batería de medidas, pero sobre todo pasa por colaboración público-privada de manera que se pueda producir más vivienda en régimen de compraventa, en régimen de alquiler, libre, asequible, que quiere decir por debajo del precio de la libre, y social, De todas las tipologías falta vivienda, sobre todo asequible. Pero también tienes que dejar al mercado libre. Para quien pueda pagarse una vivienda en el mercado libre, no le regules. Lo que tienes que actuar sobre todo es cómo puedo hacer 200, 300.000, 400.000, lo que necesito de esta región metropolitana, viviendas, de manera que salgan a un precio inferior al de mercado. Solución, a grandes rasgos, sector público aportando suelo público, creando un marco jurídico seguro de protección en el caso de la vivienda de alquiler ante ocupaciones ilegales, que a día de hoy el propietario no se siente protegido, protección ante los impagos de recuperación de vivienda, porque si una familia de renta baja de repente se queda sin trabajo y no puede pagar el alquiler, por supuesto que el mundo público tiene que proteger a esa familia que queremos que siga viviendo en su hogar, pero no le podemos trasladar el problema al propietario de ese techo. No podemos trasladárselo porque cuando el propietario de ese techo tiene esta situación que no puede recuperar la vivienda y que no percibe una renta, pues ya a la que podrá venderá esa vivienda cuando se haya resuelto el problema al cabo de no se sabe cuánto tiempo. Y lo que es seguro es que no volverá a poner una vivienda en el mercado de alquiler a pesar de que la sociedad lo necesita. Entonces, estamos regulando con muy buenas intenciones, pero provocando efectos inversos. Y luego, el mundo promotor privado, ¿qué debe hacer? Pues poner dinero para hacer la promoción, poner su expertise promotor, que no es sencillo, porque el mundo público ha intentado hacerlo varias veces, igual que las cooperativas. Y la verdad es que la producción que se ha hecho es escasa y muy a menudo con plazos alargados, con costes por encima, porque es que se requiere un oficio, se requiere saber hacerlo y se requiere un track record, y eso es valioso y tenemos que aprovecharlo. Y luego establecer un diálogo y una confianza. Y yo encuentro a faltar más diálogo, encuentro a faltar más confianza, y a menudo, y aquí sí que es el único reproche que me permito, es que muy a menudo desde el mundo público se ha pintado al mundo privado como si fueran los culpables de la dificultad del acceso a la vivienda, cuando son parte de la solución y una parte crucial.
Yo veo en Barcelona lo que ha ocurrido los últimos 8 años, y corrígeme si digo alguna imprecisión por mi parte, Ana, pero veo esa regla famosa del 30% de BPO, que lo que generó es decir, había buenas intenciones, pero lo que hay que mirar son los resultados. Y lo que generó es que en Barcelona se separaron muchas obras para construir vivienda porque digamos que los promotores no les salían los números y el 30% tenía que ir a BPO.
Es así, es así. Bueno, este es un gran ejemplo de lo que comentábamos, ¿no? Se toma una medida unilateralmente sin entender cómo va a reaccionar los actores que tienen que construir estas viviendas, tanto las de obra libre como las de VPO. Y claro, el promotor no está obligado a promover si ve que no le salen los números. Entrará si le salen. Es que, lo siento, pero es así. Es que el problema del acceso a la vivienda no lo tiene el promotor, lo tiene la sociedad. Y tenemos que enfocarnos en ver cómo resolvemos este problema para la sociedad, porque el promotor de vivienda que hubiera cometido la promoción si hubiera sido 100% libre y que se ha inhibido porque ese 30% le penalizaba, aparte de que había muchos casos en los que técnicamente era muy complicado, porque las fincas del Eixample, por ejemplo, entonces hay muchas que son de 2.500 metros cuadrados. Entonces, hacer ahí un 30% es que, bueno, y por no hablar de las promociones que tenían gastos asociados que eran 5 veces más que el alquiler regulado. ¿Quién se hace cargo de esos gastos? O sea, no sé, es como una idea que parece brillante sobre el papel y que luego la vida, pues lo que hace es que no dé frutos.
No, y sobre el papel ya no parecía brillante, no era buena desde el inicio.
Bueno, tú porque eres economista y eres una persona muy reflexiva, pero te tengo que decir, la prensa abrazó la medida. Yo recuerdo artículos y artículos muy positivos con esta medida y muy esperanzados de que funcionaría. Entonces, una vez más, se han generado unas expectativas que han acabado en frustración. Y si me permites, a nivel conceptual, me gusta también rascar un poco sobre esta medida, cuando yo tuve oportunidad de hablar con responsables que la impulsaron y les dije, ¿a qué obedece esta medida de querer hacer un 30% en todas las promociones, incluso en aquellas que técnicamente es imposible y que no sé cómo lo vamos a resolver? Y también te dan una respuesta bien intencionada, ¿no? Porque creemos que es bueno que la vivienda de protección oficial pues esté en todas las áreas de Barcelona. Vale, de entrada esto suena perfecto, todos quisiéramos. Pero es que, vamos a ver, es que un político tiene que ambicionar mucho más de que en una finca de 3.000 metros cuadrados en el Eixample haya una vivienda protegida, que no sale tampoco muy bien los números, pero es que lo que tiene que ambicionar es que el progreso esté en todo el área. No que le toque la lotería a uno. Es que estamos hablando de construir 300.000 viviendas en un área mucho más amplia, asequibles. Asequibles y una parte social. Entonces, o sea, es que tu trabajo es mucho más allá de que un promotor te haga un piso de vivienda protegida. Luego vemos en todo este tiempo, que han pasado años desde que se promulgó esta norma hasta hoy, vemos cuántas viviendas protegidas en esta tipología se han arrojado al mercado y tienden a cero. Es que ninguna. Entonces, legislamos para el titular en prensa y que parezca que tienes la varita mágica, o realmente nos ponemos a trabajar para resolver el problema, que es mucho más ambicioso que las medidas que se están tomando, que suenan a cosméticas.
Entiendo, Ana, que tu posición sería tener esas promociones a precio de mercado o precio libre y luego, independientemente, construir también BPO para las familias que no lleguen a ese precio.
En estas bolsas de suelo que todavía faltan por desarrollar, ahí no es que pondría un 30%, es que a lo mejor pondría un 50%. Ya desde el origen, ya hecho así, de manera que evidentemente se tendría que encajar los números. Y también de lo que me preocuparía, en la línea que comentábamos antes, de que tenemos que procurar que no hayan centros privilegiados, sino que sea policéntrico y que pasen cosas interesantes en todos los sitios, me preocuparía que el nuevo barrio de la Marina fuera un barrio seguro, que proporcionara calidad de vida, que proporcionara una vida vecindal buena. Lo mismo con la Sagrera, lo mismo donde vayamos a promover. Esa es la labor exigente que se tiene que poner un político. Y proporcionar mucha más vivienda. Pero la pica en Flandes de que haya una vivienda protegida en Pedralbes es como si le hubiera tocado la rifa a una persona. Y es que ni siquiera ha pasado por los problemas que planteaba anteriormente, ¿no?
Y la palabra aquí es la lotería, la rifa, ¿no? Me gusta la rifa. Es verdad que no parece la mejor manera de asignar un recurso tan importante. Ya, mi sensación, como economista, ya sé que es un problema complejo y que alguien te criticará los precios, pero el momento en el que hay un sorteo para asignar esas pocas viviendas protegidas que hay, pues ya, el momento en el que hay un sorteo, veo que algo falla y que mucha gente dependa de un sorteo para poder empezar, ¿no? Para poder tener una vivienda, ya vamos mal.
Es así, y cuando el político además se hace una fotografía y la cuelga en redes, pues la verdad creo que estamos por mal camino. Vamos por mal camino, porque suena cosmético, pero por el camino no se está resolviendo el problema de verdad. Y insisto, yo creo que aquí la clave de todo es políticas bien intencionadas que no tienen en cuenta realmente cuáles van a ser los efectos de esa regulación. Y creo que es una falta de profesionalización enorme y que el sector está ahí con ganas de dialogar. Porque el sector al final, esta media del 30% y que no se hayan hecho promociones de obra nueva en Barcelona durante todo este tiempo, sobre todo, como decía antes, es un problema de la sociedad. Pero un empresario lo que va a hacer es, pues me voy a otra ciudad. O en lugar de hacer vivienda, hago residencia de tercera edad o hago equipamiento de otro tipo, pero va buscando su manera de continuar con su actividad promotora. Pero ese no es el problema. No, estoy haciendo un, no sé cómo decir, ¿no? Una queja desde el sector, sino una queja de que no vamos a resolver el problema de acceso que tienen la gente joven, que tienen las nuevas creaciones de familia, los divorcios, los cambios de situación personal que se producen a lo largo de una vida.
Mucha gente en este tema afirma que no hay que construir más. Yo no estoy para nada de acuerdo porque dicen que hay muchos pisos vacíos. Luego miramos los datos y al menos esta afirmación es cuestionable. Al menos en el centro de la ciudad. Habrá pisos vacíos, obviamente, muy, muy lejos de la ciudad.
Bueno, a ver, esto es uno de los grandes mitos que se dijeron en campaña hace 8 años y la verdad es que una vez más se generó ahí una expectativa y cuando se hizo el recuento, que se hizo de manera muy seria y que se tardó mucho tiempo en hacerlo, o al menos a entregar los resultados, vamos a decirlo así, los resultados fueron irrisorios. O sea, es que era un porcentaje, o sea, todo ese mito de que había grandes propietarios reteniendo pisos vacíos con la voluntad de especular para que el precio subiera o siguiese alto, es que, o sea, aquí ha habido de verdad un relato de buscar unos culpables donde no los hay y luego la realidad ha sido que muchos de los propietarios de esas viviendas que estaban vacías, muchos de ellos eran herencias de 20 primos que no se ponían de acuerdo, pisos que estaban en una situación que no se podían vender porque requerían unas obras que el propietario no tenía el capital para poder hacerlas, para poder hacer un baño, por ejemplo, y poderlo sacar al mercado. O sea, habían muchísimas circunstancias que no eran los bancos ni eran los grandes fondos extranjeros. La inmensa mayoría eran personas físicas que tenían problemas para afrontar qué hago con esa vivienda. Entonces, la solución no estaba allí. Esto ha sido un mito que también nos ha tenido muy despistados. Y ha pasado el tiempo sin atacar realmente de raíz el problema.
Para entender el mercado en España, podríamos decir, Ana, que está muy atomizado, que es un mercado donde hay pequeños propietarios con uno, dos, tres pisos.
Sí, es así, es así, es así. Este ha sido otro de los grandes mitos, ¿no? Los grandes propietarios. A ver, mira, países que lo han hecho bien en términos de vivienda, sobre todo de vivienda asequible, de vivienda de alquiler, de grandes parques de alquiler, que normalmente una persona joven, si tiene acceso a un piso de alquiler, prefiere irse de alquiler porque sabe que su vida puede cambiar infinito, ¿no? En cuanto a puestos de trabajo en otra ciudad, parejas que no han llegado, qué sé yo, millones de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Viena, que lo ha hecho muy bien, cuando dice grandes propietarios, se está refiriendo a fondos que tienen cientos y miles de viviendas. Y los considera necesarios para poder proporcionar todo ese parque de vivienda tan necesario para su sociedad. Aquí en Cataluña, los grandes propietarios son alguien que tiene 5 viviendas. En Viena, que lo tienen bien resuelto, un gran propietario es, como decía, cientos y miles de viviendas. Claro, alguien que tiene 5 viviendas, no puedes equipararlo a uno de estos fondos. Es que tiene una realidad totalmente diferente. Y la connotación que se le ha dado a España a la expresión grandes propietarios, insisto, es en Cataluña a partir de 5, antes era 10 y ahora se ha restringido, pues es otro error. Es que si quieres resolver el problema de la vivienda, te guste o no, tienes que contar con estos grandes propietarios. Que estos grandes propietarios, y ahora sí que ya me voy a los fondos, no son fondos buitre, como se dice también de manera alegre. Normalmente el dinero que hay detrás es muy conservador, es de pequeños ahorradores que depositan ahí su dinero para su jubilación, que consideran que invertir en vivienda es como invertir en una infraestructura, es decir, algo súper seguro, y que esa vivienda, si está a precios de mercado y esa población puede asumir, siempre estará llena, porque es una necesidad la vivienda que no va a desaparecer, sino al revés, va a incrementar. Y lo que hay ahí detrás es un equipo de gestores que sabe cómo gestionar ese parque de viviendas. Porque gestionar una vivienda de alquiler también es muy complejo a nivel técnico, de las 1000 casuísticas que se pueden dar a nivel de reparaciones y de situaciones que hay allí, la interlocución con el arrendatario, también gestión a veces de impago, de retrasos, etcétera. Y todo esto es complejo. A ver, de una vivienda no, pero cuando tienes tantas viviendas es complejo y se tiene que hacer muy bien para dar un buen servicio. Porque uno de los problemas también de que haya pequeños propietarios es que como no son profesionales, sino que es colocación de ahorro, pero que ellos o están jubilados o se dedican a otras cosas, pero no se dedican a gestionar esa vivienda o esas 5 viviendas que tienen en alquiler, pues no ofrecen un buen servicio. Se estropea algo y hay un conflicto, o no se arregla nunca, o hay unas relaciones muy tensionadas porque no son profesionales de alquiler de vivienda. Entonces, yo creo que la actuación de estos fondos puede ser muy positiva. Muy positiva, tanto en su promoción, porque tienen el dinero para promover, como para luego la gestión, que como comentaba, es compleja.
Con el alquiler también, a nivel de las leyes que se han aprobado, han generado una incertidumbre, ¿no?, en los contratos que luego se está viendo en el precio, no está subiendo. Yo paso por delante de una oficina, una inmobiliaria, ¿no?, y me encuentro que hay 12 pisos en venta y 1 o 0 en alquiler.
Sí, es así, es así. Venimos de una tradición de país de propietarios, como decías, y esto tiene cosas buenas.
Lo dicen
buenas.
Como si fuera algo negativo. Yo he pensado siempre que es bueno, ¿no?
Sin duda, porque sobre todo en lo que es en el tramo final de la vida de una persona que tienes un flujo de ingresos inferior para la inmensa mayoría de la población, pues claro, la tranquilidad que te da ser propietario del techo que te alberga, eso es una calidad de vida increíble, ¿no? Y tiene toda esta parte positiva. Lo que pasa es que es cierto que en nuestro país estaba muy desequilibrado el parque, porque era casi todo de propiedad, cuando, comentábamos anteriormente, hay muchos momentos de tu vida, no solamente cuando te independizas de tus padres, ¿no?, que lo normal es irte de alquiler si puedes, sino muchos otros momentos de tu vida, porque tus circunstancias cambian, que durante un tiempo la solución óptima es el alquiler. No digamos ya para gente que realmente tiene movilidad geográfica en su puesto de trabajo, que no te vas a comprar una casa si tu voluntad es cambiar de ciudad cada 5 años, ¿no? Que cada vez hay más perfiles de esta tipología, perfiles de, podríamos decir, de la economía del conocimiento, ya sean investigadores, ya sean músicos o artistas, también hay esta tipología, y nosotros no ofrecíamos, y seguimos sin ofrecer, un parque de alquiler suficiente para cubrir todas estas necesidades. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿es bueno ser un país de propietarios? Yo creo que tiene muchas cosas muy positivas, pero es verdad que aparte de tener propiedades en un porcentaje relevante, nos faltaba una dotación, me sale decirlo en pasado porque se ha hecho un gran esfuerzo de arrojar viviendas de alquiler al mercado, ¿no? Porque se ha detectado esta necesidad y hay voluntad de arrojarlas, pero hay dificultades, también hay dificultades, tendríamos que tener un parque mucho más amplio. Entonces, bueno, yo te diría, necesitamos equilibrarlo mejor, porque estábamos lejos de la media europea y de país y perdona, y de ciudades concretas o países concretos que lo han resuelto mucho mejor que nosotros, que el parque de alquiler es un porcentaje muy superior, en algunos casos 50-50. 50% una modalidad, 50% la otra.
Pero teniendo este mercado con muchos pequeños propietarios, habría que pensar por qué muchos deciden no poner su vivienda en alquiler, más allá de las dificultades de que un alquiler gestionarlo no es fácil.
Sí, sí. A ver, insisto, tenemos que partir de la base que hay que hacer un esfuerzo para resolver este problema y entender cuáles son los actores que están en juego. ¿Cómo piensa esa persona que tiene una vivienda, porque la ha heredado, porque lo que sea, y que, ¿cómo podemos hacer? Porque necesitamos que esa vivienda se ponga en el mercado de alquiler. ¿Qué incentivos le podemos dar? ¿Qué incentivos le podemos dar? Luego, comentaros también que la rentabilidad de una vivienda de alquiler es sufrida. O sea, normalmente es una tipología de inversión conservadora. Conservadora me refiero que es que tiene un sleeping point muy bajo, es decir, no quieren sobresaltos, quieren tener una renta que si lo comparamos con otros productos de inversión es una rentabilidad baja y lo que quiere es tranquilidad, que no llegue un momento dado que se interrumpa ese flujo de renta por impago o por ocupación ilegal y que entonces solo tenga gastos de esa vivienda, aparte del sufrimiento que te supone, pues, cómo puedes encontrarte esa vivienda, ¿no? Sobre todo en el caso de las ocupaciones.
Teníamos un tema que era interesante, obviamente el parque, hablábamos de los pisos vacíos, pero también está el parque de oficinas, y tú tendrás datos mucho más fiables, ¿no? Pero, ¿cómo ha evolucionado en Barcelona las oficinas y algunas se están reconvirtiendo en pisos?
A ver, mira, el mundo de las oficinas también a raíz de la pandemia ha sufrido pues una situación de replanteamiento. Te voy a dar datos concretos, ¿no? La zona de Barcelona que tenía más éxito a la hora de albergar empresas muy interesantes, que la mayoría son empresas que contratan perfiles bien pagados, con estudios elevados, que les ofrecen una posibilidad de carrera interesante, etcétera, es 22@, la zona que está delimitada en el Poblenou, que era anteriormente industrial y que se ha reconvertido en sus 22, 23 ya años de vida a oficinas, eminentemente. Pues antes de la pandemia, esa zona tenía solamente un 3% de disponibilidad de oficinas. Esto quiere decir que de todo el parque de oficinas que había en 22@, una empresa que tenía una necesidad de ocupar 3.000 metros cuadrados, calcula, estos son, pues no sé, unos 300 trabajadores, algo menos, ¿vale? Por calcular un ratio muy eficiente de 10 metros cuadrados por persona, o sea, una empresa importante, pues ya no encontraba espacio o encontraba una opción, no tenía capacidad de elegir. Entonces, esto no es bueno para un mercado, porque puede suceder que empresas que seríamos capaces de atraer o que harían este movimiento de mejora, porque a lo mejor pues vienen de otras zonas de la ciudad o de oficinas que no son tan modernas, tan sostenibles, tan todo lo que se está haciendo en 22@, que es puntera a nivel del mundo de las oficinas, a nivel mundial, pues claro, esto no era bueno. ¿Qué sucede? El mundo promotor detecta esta demanda insatisfecha y se pone a promover oficinas. Pero ¿qué sucede? Como comentaba anteriormente, ¿no? El ciclo inmobiliario es muy largo y desde que detectas una demanda acertadamente hasta que entregas el producto que la satisface, pasan años. Y durante estos años, pueden cambiar totalmente las circunstancias. Por eso el inmobiliario tiene tanto riesgo. Porque tomas una decisión, es muy intensivo en capital, luego entregas en un momento que lo que tenía sentido hace 4 o 5 años, ahora ha dejado de tenerlo, o 3 años incluso. Entonces, lo que ha pasado desde prepandemia a día de hoy es que es estratosférico. O sea, la pandemia en sí misma y todo lo que ha hecho replantearse al mundo de las oficinas, esto ha sido un hito en la historia de la humanidad increíble, en Barcelona y en todo el mundo. Luego también nos hemos encontrado con una situación geopolítica muy complicada, con una situación económica más fría. España va tirando adelante y las empresas de Barcelona también. También tengo que decir que 22@ hay muchísimo tejido de empresa digital y tecnológica, cosa que considero que es una fortaleza inmensa de nuestra ciudad, pero es cierto que en todo este periodo pues no han tenido las rondas de financiación tan fáciles como las tenían, están sufriendo dificultades superiores a la de otros sectores más resilientes a todo lo que ha pasado este año. Entonces, aquí se ha juntado, vamos, la tormenta perfecta, prácticamente, ¿no? Que ha sido entrega de producto a mansalva, tomado en una decisión, con una decisión tomada en un momento muy distinto. Las oficinas que se están entregando en 22@, nosotros no estamos preocupados porque se absorberán. Necesitaremos más tiempo del que estaba previsto, porque ahora no hay empresas expectantes a que se entregasen esas oficinas, pero las vamos ocupando. Necesitaremos drenarlas durante un cierto tiempo. Y sostengo que es bueno que Barcelona tenga esta infraestructura de oficinas, porque si no la tenemos, no tenemos capacidad de atraer a determinadas empresas que pagan impuestos aquí, que generan puestos de trabajo de calidad, que fortalecen nuestro tejido económico y empresarial. Y cuando hablábamos en la primera pregunta, ¿no? Bueno, en la primera reflexión que hemos hecho de la magia de las ciudades, ¿no? ¿Por qué las ciudades son exitosas? Sobre todo lo son porque generan oportunidades. Y que vengan empresas a una ciudad es oportunidades para la sociedad. Dicho esto, ¿falta más vivienda? Por supuesto. ¿Tiene que ser en detrimento de los proyectos de oficinas de 22@? Bueno, ¿por qué no? Es decir, a ver, el urbanismo tiene que ser flexible y adaptarse a las necesidades de la sociedad de cada momento. Permíteme que te haga un repaso muy rápido de cosas de Barcelona. En los años 80, Paseo de Gracia era todo residencial en las partes de arriba y abajo eran entidades bancarias. Cuando en España había 30 bancos, todos los bajos estaban ocupados por las sedes de todos los bancos españoles. Entonces, en los años 80 fue cuando el sector servicios se disparó y hubo muchas reconversiones de las partes de arriba de esas fincas residenciales a oficinas, porque se necesitaba oficinas. Y afortunadamente la clave urbanística del Eixample y de muchas otras zonas de Barcelona permite cambios de uso. Se tiene que instar, es lento, para que te den permiso, pues pasa tiempo, tienes que presentar un proyecto, tienes... Perfecto, ojalá fuera en un término más corto, pero al final se puede hacer. Y pudimos ofrecer oficinas que se necesitaban y hubo allí grandes sedes que se establecieron en Paseo de Gracia. En los años 90, el sector servicios ya vio la mayoría de empresas que no era tan necesario estar en Paseo de Gracia. Se fueron muchas de estas empresas a zonas de nuevo desarrollo. Y Paseo de Gracia se volvió a hacer residencial, también hotelero, porque coincidió también con que Barcelona empezó a tener un atractivo turístico como jamás habíamos tenido en la vida. Y ahora puede haber en Paseo de Gracia necesidad puntual de oficinas, porque ahora las oficinas quieren estar más en el centro. Dicho esto, ¿qué te quiero decir con esto? No es un anatema convertir solo de oficinas a residencial si hace falta o viceversa. Hay que poder entender qué hace falta en cada momento y qué es lo mejor para la sociedad. Y el sector inmobiliario hace taconazo y se pone a promover lo que toque, pero aquí quien manda es la sociedad y en última instancia aquí quien tiene la llave de que todo funcione es el urbanismo, una vez más el sector público. Un urbanismo bien diseñado, que lea bien las necesidades de la sociedad, es crucial para el éxito de una ciudad. El sector inmobiliario somos puros actores, nos tenemos que poner al servicio de lo que toque y poder... nosotros que estamos leyendo el mercado constantemente, teniendo más diálogo con el sector público y decirle, falta más vivienda, falta más oficinas, falta que desarrollemos esto. En fin, pero las necesidades son cambiantes, esto es lo que quería comentar.
Y lo que iría bien aquí por parte del sector público es la flexibilidad y también que fueran rápido con los plazos si en estas dos dimensiones están fallando.
Exactamente. Esto, la verdad, es que no es característico nuestro de Barcelona ni de Cataluña, sino que es generalizado. Pero, bueno, con una necesidad tan acuciante como la que tenemos, sobre todo de vivienda, debería ser algo que deberíamos plantear. El mundo anglosajón, por ejemplo, a pesar de que es un mundo garantista, pero carga más la responsabilidad en el que tiene que hacer la obra y no tiene tanta supervisión a nivel público. Eso sí, si la obra tiene algún problema, se le cae el pelo al promotor, pero de una manera estratosférica, mucho más que aquí. Pero agilizan los plazos. Entonces, bueno, algo de eso podríamos aprender, porque estoy hablando de Reino Unido, no estoy hablando de un país que no se dote de garantías.
Me gustaría, porque estábamos mencionando este tema de las ciudades al principio y ahora conectando con las oficinas y el teletrabajo, te quería mencionar un tuit, Ana, que se hizo viral en verano. Ya ves que en Twitter, al final, yo creo que es un buen sitio, yo creo que estamos de acuerdo en esto, pero a veces aparecen algunos trolls, pero no deja de ser un, no sé, al final es positivo seguramente lo que se puede sacar de esa curiosa red social. Venías a decir, ¿no?, de al final tenemos estas oficinas, venías a defender las oficinas y en el año 2020 mucha gente planteaba que esto sería el futuro, pero de algún modo parece que está revirtiendo, ¿no?, esa tendencia.
Sí, mira, varias consideraciones. Primero de todo, me encanta que los dos valoremos Twitter, X, porque...
Claro, no se llama Twitter ya, esto. Me he cambiado el nombre.
Para nosotros, para los de toda la vida, será siempre Twitter, yo creo, ¿no? Pero te diré, o sea, para mí es una ventana abierta al mundo. Maravillosa, me da muchísima información y la capacidad de establecer contacto con maneras de pensar que si no, todos tenemos nuestra burbujita, todos, cada cual la suya. Y es difícil a veces captar la opinión de entornos que son muy diferentes a ti. Y ese tuit me enseñó mucho. O sea,
me encanta el arte que compartes antes de ir a la pequeña polémica. Aprovecho para recomendar seguir a Ana por los cuadros y las recomendaciones artísticas, que estoy aprendiendo mucho.
Te lo agradezco mucho, Joan, de verdad. Esto es una de las cosas más bonitas que me ha dado Twitter. La verdad es que la capacidad de compartir algo que me gusta, que veo que también disfruta otras personas, ¿no? Y me encanta que tú estés, vamos, que estemos conectados en esto. Pues volviendo a...
Y ahora tenemos que ir a los trolls. Sí, lo siento, ¿eh?
No, es que fue muy interesante. Porque, por contextualizar el tuit, ¿no? O sea, encontré una fotografía de las oficinas de Zoom, que es esta plataforma. Bueno, yo utilizo mucho Teams, también Zoom, ¿no? Pero me encantó porque tienen un edificio corporativo inmenso, rotulado, que es que cuando está rotulado un edificio es que lo ocupas al 100% o en un porcentaje muy mayoritario, y me pareció maravillosa esa fotografía por autoexplicativa, ¿no? De decir, oye, ¿quién se dedica a comer del teletrabajo? Tienen oficinas físicas, por algo será. Entonces, mi reflexión era un poco ahondar por qué alguien que de algún modo es tan de parte también apuesta, aunque seguro que se conectan por Zoom, ¿eh?, los propios trabajadores de Zoom, pero también apuesta por compartir un espacio físico. Y te tengo que decir que hubo efectivamente una interacción inmensa, muy negativa, en relación a las oficinas. A mí me enseñó muchísimo esas reacciones. Te tengo que decir que se fueron citando los unos a los otros, o sea, iban como avisándose, ¿no? Bueno, que es como cuando se hace viral algo, ¿no? Que alguien que es como un líder de opinión dentro de los suyos da como la señal de ataque, ¿no? Que esto es así es un poco bully, pero bueno, oye, a mí me enseñó mucho. Te tengo que decir una cosa importante, que es que detecté que todas las interacciones negativas eran un mismo perfil, que es este mundo digital, tecnológico, videojuegos, programadores. Oye, que es que yo me he cansado de hacer artículos y conferencias diciendo que esto es un tesoro para cualquier economía, porque es la economía del futuro, pero también me he dado cuenta que son muy reticentes a compartir un espacio físico común. No todos, estoy generalizando, pero es la industria que les ha costado más volver a la oficina. Cuando han detectado que sus CEOs o sus directores o sus accionistas les han pedido regresar, están en plena lucha para ver si siguen manteniendo su posición de trabajar desde casa o desde trabajar desde donde quieran. Y yo creo que ese tuit cayó como en medio de una guerra que se está librando, de repente encontraron un argumento que tenían que rebatir. Entonces, lo respeto, me parece maravilloso, pero yo sigo pensando que para un equipo humano Incluso para un programador que no tiene por qué relacionarse con otros compañeros, creo que no todos los días, no de 9 a 4 y, perdón, no de 9 a 2 y de 4 a 7, no de la manera en la que estábamos trabajando antes, sino de una manera muy distinta, pero que compartir un espacio físico con otros profesionales de su organización le va a enriquecer mucho, humanamente, profesionalmente, etcétera. E insisto, lógicamente a mí se me tildó de que tenía interés, porque yo me dedico, entre otras cosas, al mundo de las oficinas. Y lógicamente que tengo un interés, pero también tengo mucha información, muchísima. Y me veo pues capacitada para poder opinar y también de defender mis intereses. Pero es que faltaba más, ¿no? Pero bueno, la magia de Twitter. Yo muy a favor de todas esas interacciones y también de aceptar que ahí hay un problema. De que los jefes quieren que el equipo regrese y que hay muchos perfiles de ese equipo que no quieren regresar a las oficinas.
Yo lo que identifiqué en ese tuit del verano es que también más allá de este perfil de programadores, diseñadores, que por la naturaleza de este mercado sí que pueden trabajar desde casa, o al menos lo defienden, había mucha gente que quizás se le obligaba a ir a la oficina, pero detecté mucho odio a la oficina y nos conecta de nuevo con ese commuting de una hora, hora y media. Gente realmente muy quemada con el concepto de la oficina, o al menos la idea de ir a la oficina de lunes a viernes.
Sí, sí, desde luego, desde luego, desde luego. Lo entiendo, lo comparto y poco más que decir. Yo pienso que cada empresa tiene que encontrar su fórmula ideal, que será distinta según el sector, según los perfiles de ese equipo humano, etcétera, y que es apasionante explorar todo esto. Pero insisto, creo que en un grado mayor o menor, compartir un espacio físico. Mira, cuando comentábamos de las ciudades, ¿no? Que sucede esa magia de lo inesperado, pues las oficinas también lo propician en nuestro día a día. Te puedes tomar un café en pantalla, esto lo hicimos mucho durante la pandemia y me consta que mucha gente lo sigue haciendo, pero es como el café, ¿no? Ahora no me apetece, o no sé qué decirte, porque yo no estoy con un mood de... Y en cambio ese café, pues improvisado, pues te va a enriquecer muchísimo más, porque tienes esa necesidad de tomártelo, ¿no? Y porque ver a una persona de repente te ha suscitado esa necesidad o ese deseo, ¿no? El mundo del deseo es físico, mayoritariamente, ¿no? Y tiene que seguirlo siendo. Y bueno, y ahí estamos, yo defendiendo las oficinas, pero no en exclusiva, y bueno, y muchos otros perfiles defendiendo pues el quedarse en casa.
Sí, regresamos a las conexiones estas inesperadas en ideas y también con personas. Y yo había leído en la biografía de Jobs, esto no, nunca sabes si hay un poco de teatro, si realmente fue así, pero no las oficinas que tiene ahora Apple, esas oficinas circulares, ¿no? Que son espectaculares, sino las que tenían justo antes. Las tenían que diseñar y Steve Jobs decía en su biografía que Jobs planteó que tenía que haber algo en el medio de la oficina para que todos los departamentos se encontrarán allí. Y no recuerdo si puso los baños o el bar. No me falla la memoria. Espero que sea el bar. Los baños un poco más raro. Pero decía que había un punto en el medio de las oficinas donde los de finanzas se encontrarían con los de marketing y que en esas interacciones esperaba Jobs también que sucediera un poco la magia.
Bueno, me parece interesantísimo y además muy visionario, porque seguramente esto fue antes de la pandemia, lógicamente, con lo que... claro, todas estas certezas... Hemos hecho las reflexiones tras la experiencia de confinamiento y tras el teletrabajo forzoso, pero verlo antes tiene mucho mérito, porque ahora sí que los arquitectos están diseñando muchos espacios en las oficinas de interacción común. O sea, hay menos puestos de trabajo para eficientar el hecho de que parte de días del mes pues trabajarás desde tu casa, con lo cual no necesitas una mesa para cada cual, sino que puedes hacer hot desk, pero en cambio sí que estamos diseñando espacios de interacción y que Steve Jobs ya lo viera con tanta anterioridad me parece interesantísimo. Aquí hay una cosa muy bonita porque mira, el inmobiliario, que me consta que para mucha gente tiene muy mala prensa y a mí me duele mucho porque yo amo esta profesión, sobre todo porque pienso que está muy conectada al comportamiento humano. Y el mundo de las oficinas, que antes solamente opinábamos los del sector y, por supuesto, todo el mundo del diseño y de la arquitectura, pero sector, al fin y al cabo, Ahora nos estamos nutriendo de qué nos dicen los psicólogos, qué nos dicen los sociólogos, qué nos dicen los tecnólogos, los especialistas en sostenibilidad, porque también las oficinas tienen que ser respetuosas con el medio ambiente, tienen que proporcionar salud. Antes este elemento no estaba tan claro, ¿no? Que el espacio físico es seguridad, es salud, todo esto, oye, y ahora es apasionante.
Esos cubículos tan claustrofóbicos, ¿no? Típicos, ¿no? De los 90.
Exactamente, exactamente. Que se vivió como un éxito romper los despachos y que todo el mundo estuviera en pradera, pero también es verdad que cada vez se iban diseñando mesas más pequeñas. Y cada vez estábamos más apretados los unos de los otros. Bueno, hemos ido evolucionando, pero yo creo que al final estamos en la buena senda, porque a una empresa le irá bien si genera bienestar a su equipo. Y bienestar también es las condiciones de trabajo y cómo te relacionas con tus compañeros. Entonces, bueno, en esas estamos. Yo disfrutándolo muchísimo, la verdad, disfrutándolo muchísimo.
Para cerrar la carpeta de ese tuit de Zoom, me gustaron luego los argumentos que ofreciste. Los tengo por aquí apuntados, pero hablabas de generaba también vínculos emocionales entre los miembros del equipo, transmiten la cultura de la organización, forman los perfiles más jóvenes. Yo creo que podemos ir a este porque es muy interesante. Hay información no verbal de carácter trascendente, decías, propician momentos inesperados de gran valor, eso, el momento eureka, y que decías también que son esenciales para la generación de inteligencias colectivas, incrementando obviamente la productividad y la creatividad.
Es así, es así. Mira, me puedo quedar con cualquier punto, ¿no? Tú decías de la formación de los perfiles más jóvenes.
Yo lo veo, ¿no? Cuando tienes 20 años, que los que no han podido acceder a la oficina justos recién salidos de la universidad, te pierdes muchas cosas en el momento en el que puedes teletrabajar y es más cómodo. Pero no ir a la oficina y ver a tus superiores y entender esas dinámicas que hay en tu equipo, en tu empresa, hay que verlas y hay que equivocarse, ¿no? Y a los 21 años seguramente es más importante que nunca estar muchas horas en esa oficina, ¿no?
Totalmente, no, nada que añadir. A ver, yo soy una persona que a mí mis jefes me han marcado muchísimo cuando era joven. Yo soy exauditora y es que yo cambiaba de jefes cada 15 días o cada un mes, porque íbamos con equipos que se iban moldeando en función del cliente, ¿no? Y había un jefe de equipo. Y yo recuerdo observar cómo se trataba el cliente, cómo se resolvía una situación de tensión, el léxico que se utilizaba. Todo esto es un aprendizaje, vamos, que yo le he sacado, vamos, ha sido una mina para mí. Ha sido una mina porque he ido cogiendo de diferentes modelos cosas que veían que eran muy efectivas y muy útiles o con las que me conectaba mucho y que eran tesoros para mí, ¿no? Me he ido haciendo como una caja de herramientas y esto me la ha dado la observación de perfiles más seniors. Y yo cuando estoy en una reunión con gente joven, procuro hacerlo lo mejor que puedo, con un tono adecuado, que se entienda, porque pienso que también pueden tener esta experiencia que tuve yo cuando tenía su edad.
Estaba en el guión, pero aprovecho para preguntar, ¿cómo ves a los perfiles jóvenes? Porque se llevan siempre muchas críticas.
Sí, yo estoy muy conectada con la gente joven que trabaja con nosotros, por ejemplo, los que pensamos, ¿no? Muchos de ellos tienen historias de superación personal preciosas. Todos están muy preparados, mucho más que los de mi generación. Hay un esfuerzo ahí importante en formarse. Y lo único que me da pena es que tienen una cierta desesperanza en algunas cuestiones, ¿no? Y me conecto con todo esto. Me conecto con todo esto y, de hecho, mira, hay una cuestión que es que como nosotros nos dedicamos a implantar empresas en Cataluña, yo, todo esto que hablan del propósito, que es muy importante, a menudo te viene un propósito que lo ha hecho el headquarter de Nueva York y tú lo tienes que asumir y dices, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pero bueno, pues será el propósito de mi empresa, perfecto. Pero es que yo el propósito que me he puesto a mí misma es, nosotros implantamos empresas en Cataluña para que generen oportunidades para nuestra juventud. Economía del conocimiento. Esto es lo que tenemos que traer. Esto es lo que va a generar calidad de vida. Y lo tengo tan conectado y es un convencimiento tan grande que es que siento que de algún modo mi contribución es esa. Que aquí vengan los líderes de los sectores en los que, los líderes me refiero a las empresas líderes, de los sectores en los que tenemos posibilidad de configurar hubs, como es el sector salud, biomedicina, investigación, farmacia, etcétera, que AstraZeneca hará la inversión más grande en farmacéutica que se ha hecho en España en toda la historia de la humanidad. 1.000 millones de euros, va a contratar 800 perfiles de altísimo nivel, por ejemplo. Industria digital y tecnológica, los vuelvo a reivindicar a pesar de que no quieren volver a las oficinas, la mayoría.
Que nadie se enfade, por favor.
Exacto. Y una industria que me parece muy interesante es la de los videojuegos. Los videojuegos en el mundo mueven un volumen de negocio superior al del cine y la música juntos. Es una industria muy boyante y con muchísimo recorrido, Y se están estableciendo en Barcelona. Más del 50% del volumen de negocio de esta industria en toda España está en Barcelona. Más del 50%. Se está configurando un hub que nos interesa muchísimo porque no solo contratan perfiles digitales tecnológicos, sino que también contratan artistas, músicos, diseñadores, por supuesto, contratan escritores, gente que crea argumentos. Entonces, es una versatilidad muy rica y que además yo creo que el ADN de la ciudad puede proporcionar perfiles muy buenos.
No quiero llevarlo siempre a la política, pero la sensación de que se podría hacer más, ¿no? De que hay una, al menos en Barcelona, el Mediterráneo, otras ciudades en España, ¿no? Málaga, Valencia, también Madrid, que atraen a mucha gente y luego que la política de algún modo quizá no está aprovechando esta oportunidad o no la está favoreciendo tanto como debería. Mi sensación, al menos.
Bueno, yo lo que diría es, una vez más, brazos abiertos, más colaboración público-privada en este sentido, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿no? Eso de que decíamos de cómo atraer estas empresas líderes de los hubs que ya se están configurando, ya yendo con una cartera de aquí tenemos a todas estas empresas, tenemos estas universidades que arrojan esta tipología de talento al mercado cada año. Bueno, pues sería maravilloso ir con un responsable político a buscar estas empresas. Irnos a California, irnos a Nueva York, irnos a UK, irnos a París, ahí donde estén, ¿no? A Noruega, ahí donde estén estas empresas. Sí, sí, sería muy interesante hacerlo, sin duda.
Pero toda decisión genera externalidades negativas y positivas. Y claro, aquí con la vivienda, si viene gente de fuera, también sube el precio del alquiler o de la vivienda en propiedad en Barcelona. Y por eso empezábamos esta charla diciendo que el problema era muy complejo.
Sí, bueno, esto es una...
Hay gente que critica ahora o que propone la idea de poner impuestos más altos a alguien que no tenga un pasaporte español.
A ver, mira, yo os digo, lo que está sucediendo en Barcelona es lo que sucede en todas las ciudades que generan oportunidades. Es lo que sucede en Londres, es lo que sucede en París, es lo que sucede en todas estas ciudades que he estado mencionando anteriormente, ¿no? Ciudades más pequeñas, y no quiero decir ningún nombre pues para que nadie se enfade, pero hay ciudades más pequeñas que la nuestra, no tienen este problema porque no están generando oportunidades. Entonces, Barcelona, el tipo de perfiles internacionales que atraemos, que de todos los censados en Barcelona, aproximadamente el 25%, 24-25% son perfiles internacionales, y si lo miras es perfiles europeos eminentemente, y si miras su educación, el 56% es licenciatura y la mayoría másters, el 14% doctorado, es decir, esto es talento, no solamente son perfiles internacionales, es gente preparada que viene a trabajar, la inmensísima mayoría.
Y a cotizar también.
Y a cotizar, claro. Pero es que, a ver, atraer este tipo de talento es lo que quieren todas las ciudades. Algunas lo están batallando intensísimamente con exenciones fiscales y con otro tipo de puentes de plata. Nosotros no estamos haciendo nada de esto. Nada de esto. Nosotros lo que ofrecemos es la ciudad. Que este talento que viene sin tener ninguna facilidad fiscal les pongamos dificultades es, para mí, un planteamiento totalmente erróneo. Porque este talento internacional que se plantea como si fuese algo muy elitista y muy que incluso pues esto nos quitan las viviendas, nos quitan los puestos de trabajo, estamos hablando de científicos que están trabajando en los centros de investigación que tenemos en Cataluña, estamos hablando de músicos del Liceu, estamos hablando de gente que está aportando un montón a nuestra ciudad y que la hace mucho más interesante de lo que sería si no estuviera. Entonces, a estos perfiles hay que abrazarles, a mi modo de ver. Y lo que hay que hacer es construir más vivienda, 400.000 viviendas. Y ya hemos comentado cómo hay que hacerlo. No evitando que estos perfiles entren en nuestra ciudad o dificultándoselo. Porque, como comentaba, ¿no? Este talento que parece elitista, está demostrado que el talento genera innovación, genera riqueza desde un punto de vista material y humanístico. E insisto, ¿estamos locos o qué? Todas las ciudades están buscando este talento. ¿A nosotros nos tiene que molestar que vengan? Es que es no comprender toda la dinámica positiva que generan.
Yo hablaba de las externalidades negativas o positivas, pero habría alguna negativa. Si alguien viene aquí, las viviendas del centro de Barcelona son escasas, pero podemos construir más fuera. Pero habría externalidades muy positivas, que obviamente son los trabajos que se pueden generar si vienen empresas. Te tenía una última pregunta por aquí para cerrar esta magnífica charla. Y hablabas de que aprendiste mucho, ¿no? En tu primera etapa de auditora, viendo a tus jefes, a tus jefas, viendo cómo trabajaban, ¿no? Y me preguntaba esto, ¿no? Si estamos un poco faltos de referentes en este país. Y por eso es tan importante, creo yo, desde mi humilde opinión, ¿no? Que los líderes empresariales tengan esos perfiles públicos, ¿no? Donde compartan públicamente sus ideas y no tengan miedo a ser referentes. Y no sé hasta qué punto muchos, al menos muchos empresarios en España, tengan un perfil más bajo para no llevarse esos palos y esas campañas de odio en Twitter.
Sí, sí, es una pena, porque es verdad, yo creo que estamos en una situación de ausencia de liderazgo en el mundo político, en el mundo empresarial y en el mundo social también. Nos faltan líderes. Es interesante lo que planteas, ¿no? Que a lo mejor quien lo intenta, pues al ver todo lo negativo que conlleva, ¿no? El querer liderar o el querer de algún modo pues tener un perfil, pues que se inhiba, ¿no? Y, bueno, para mí.
No es tu caso, a ti no te asusta.
A ver, te diría, claro que me asusta. Lo que pasa es que también te diré que el mundo empresarial que aporta no puede estar blindado en una cajita de cristal. Tiene que, de algún modo, aportar más allá de las cuatro paredes de su organización. Realmente lo pienso, que tiene una responsabilidad con la sociedad. Cada cual tenemos una responsabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que procuro es no meterme en líos, esto lo digo muy claramente, porque el mundo corporativo, nosotros que estamos cotizados en la Bolsa de Londres, a ver, yo tengo que ser muy prudente con todo lo que digo. Joan, contigo me he relajado mucho, ¿eh? Lo tengo que decir. Pero dicho esto, o sea, tengo que ser consciente de que el mundo empresarial, pues lógicamente, tiene que ser prudente por naturaleza, pero a la vez tiene que tener vocación de aportación, ¿no? Y mi vocación de aportación, pues mira, se basaría básicamente es que yo intento conectar el mundo empresarial con el mundo cultural, con el mundo social, si puedo, y tratar de alguna manera de conectar estos mundos, porque creo que nos podemos enriquecer mucho mutuamente. Y esto es algo que pienso que nos daría unas posibilidades inmensas a nuestra sociedad de progreso, que estuviéramos más conectados.
Pienso en un amigo que se fue a Madrid con 21 años y venía una familia de padres funcionarios que no sabían cómo funcionaban estas grandes empresas y me dijo que en Madrid, allí trabajando un año para una consultora, una auditora, pues de algún modo que entendió viéndolo allí, imitando, muchas veces imitando, vio un poco cómo funcionaba este mundo y aprendió de la única manera, que es estando allí en esas oficinas y vinculándose o gestionando problemas con esas empresas y con esos clientes y con esos jefes, ¿no? Y pienso en eso, ¿no? De que a veces, ¿no? Muchas veces a los jóvenes que puedan escuchar este podcast, que la importancia de tener referentes, sobre todo en el sector empresarial, donde son más escasos, no porque no existan, sino porque participa un poco en este debate público. Creo que deberíamos tener empresarios mucho más participativos, ¿no? En los debates sociales, a la hora de qué tipo de sociedad queremos y que opinaran sin miedo, aunque obviamente tienen más que perder, claro.
Eso sí, muy de acuerdo, Joan, contigo. Bueno, pero queda dicho en el podcast y ojalá, pues, de algún modo contagiemos a más gente, ¿no? Que se anime a hacerlo.
Esa es la parte bonita, que puedas tener un impacto sobre alguien que está empezando o alguien que tiene ya años de experiencia. Ana, ha sido un placer escucharte.
Gracias de corazón. Gracias, Joan.